COPE Canarias.
Estar informado.
A pesar de tener 5 parques naturales y buena parte de nuestro territorio protegido, en Canarias sigue habiendo espacios en los que es necesario una regulación para evitar la masificación. En Tenerife, por ejemplo, el Cabildo quiere cobrar una tasa por acceder al Parque Nacional del Teide, pero los expertos creen que esto no sería una tasa disuasoria. Al contrario, un guía, José Carlos Herrero, asegura que la gente seguirá pagándolo y la afluencia seguirá igual. Cree que hay que limitar el número de personas.
Yo creo que mi opinión no pasa todo por ahí. No pasa todo por ahí porque si paga todo el mundo, el problema sigue siendo el mismo. O sea, siguen habiendo las mismas personas. Yo creo que hay que limitar la cantidad de visitas al día. Yo creo que va, en mi opinión, va más la onda por ahí. Si se cobra una tasa, estupendo también. Si se destina el importe de esa tasa a la conservación y preservación del espacio natural protegido, si es para eso, desde luego que yo lo firmo. Pero yo creo que más que nada hay que limitar el número de visitantes. No puede soportar, estamos hablando que son casi 5 millones de personas al año. Es el parque nacional más visitado.
En Gran Canaria también hay distintos espacios que necesitan de esa protección, como por ejemplo el Barranco de las Vacas, que es visitado por miles de turistas en busca de una foto a pesar de sus reducidas dimensiones. La situación más compleja es la que afronta Maspalomas. Desde el colectivo Benmajec creen que es necesario cambiar de urgencia el planteamiento para no perder por completo este espacio natural. Lo cuenta el portavoz de Benmajec, Eugenio Reyes.
Bueno, Maspalomas tiene una presión todavía más complicada porque es la propia presión de las infraestructuras turísticas. Se sabe que la Tuna Maspalomas tiene fecha de caducidad, morirá en 10, 20, 30, 40 años, no se sabe, pero la arena se está perdiendo cada vez a que está convirtiendo en un arrecife, en un arrife de rocas. Y es precisamente por la edificación. Habría que ir a un modelo de recolocar las actividades turísticas más hacia atrás. Y
en Lanzarote los agentes medioambientales ya están acostumbrados a pesar de que la gente no respete el medio ambiente. Los hay que usan las laderas volcánicas como tobogánes.
Hay lugares en Lanzarote que ya son bastante conocidos, pero hay otros que aún la afluencia de gente no es tanta y se intenta que no se conozcan tanto para evitar precisamente eso, la aglomeración de gente. Uh-huh. Un ejemplo podría ser Las Grietas, un lugar que hasta hace poco no era tan conocido y hoy en día es probablemente de los más visitados de la isla.
La situación ha llegado a tal punto que hay agentes medioambientales con los que vamos a escuchar que intentan que la gente no sepa que en los lugares más conocidos.
Nuestra mayor parte del tiempo la dedicamos a informar porque todavía vemos como muchísima gente que nos visita no tiene mucha información del lugar al que va. Hay un porcentaje más pequeño que sí que tenemos que recurrir a las sanciones, a las denuncias porque ya son cosas muy graves las que suceden. Últimamente lo que se ve mucho por redes sociales y que nosotros también lo vemos es pues gente no solo saliéndose de los senderos sino tirándose montaña abajo por cualquier sitio. El problema del material volcánico del suelo que tenemos en la isla es que es muy frágil y las huellas que quedan al pisar o al caminar por algún lugar se quedan mucho tiempo.
Soy Tony Cerdá, escuchas Mediodía en COPE Canarias y a la 1:52 de la tarde te cuento la previsión meteorológica para las próximas horas. La nueva dana que llega a la península no va a afectar a Canarias. Aquí hoy va a estar algo nublado en el norte y en el resto poca cosa o prácticamente despejado. Si estamos pendientes de alguna nube por la tarde en el interior de las islas de La Palma y Tenerife, que podrían dejar alguna lluvia débil, sobre todo en el sur de esta última isla, en Tenerife. Las temperaturas van a seguir bajando igual que ayer, sobre todo las máximas, aunque todavía tendremos algunos puntos con valores cercanos a los 26 grados e incluso superiores. El viento soplará moderado del nordeste y ya por la tarde girará en dirección norte en Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
El incendio declarado anoche en la isla de La Palma ya está controlado. 7 hectáreas de terreno fueron consumidas y los 70 vecinos desalojados han podido volver a sus casas. Un minuto y te cuento.
En Carrefour vamos de promo en promo, como el 2x1 en Actimel Pack de 14 unidades. Comprando 2, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Y así en más de 1.400 productos. Hasta el 20 de noviembre en hipermercados, market, web y app. Carrefour.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Bueno, hoy en nuestro tema del día salimos a la calle para patear estos barrios y preguntarnos qué futuro le espera al pequeño comercio en España. Hoy hablamos de las condiciones laborales de las trabajadoras del hogar y de la ocupación con K en España. ¿Qué es el fentanilo? ¿Por qué es tan mortal?
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Escuchado de su franja.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Una y 54 minutos, un susto, ya controlado, pero un gran susto. El incendio activo desde anoche en la zona de la montaña de Valencia, en el municipio del Paso, en La Palma, ya está controlado. Ha afectado unas 7 hectáreas de terreno y durante las primeras horas, con el viento soplando, obligó a desalojar a unas 70 personas residentes cercanas que ya han podido volver a sus domicilios durante la madrugada. Nos comentaba Miguel Ángel Morcuende, director general de Espacios Naturales y Biodiversidad, que sería muy extraño que las causas fueran naturales.
Pero a mí me parece muy extraño que en el lugar donde surgió haya una causa natural para este asunto. Pero claro, esto lo tengo que decir siempre con los reparos consecuentes de que no tenemos una conclusión clara en este momento. La tendremos en breve.
El alcalde del municipio del Paso, Eloy Martín, comentaba esta mañana que todo ha quedado en un susto, pero que en principio el fuego no pintaba nada bien.
Lo importante es que pues se pudo controlar. Los vecinos también, desde aquí quiero agradecerles a todos la predisposición que han tenido pues para hacer caso de las órdenes que se le han dado y bueno, creo que como dije al principio, ha sido un susto grande. Porque yo fui uno de los primeros que llegué a la zona y la verdad que no pintaba bien, pero creo que también los efectivos actuaron rápido.
Y no nos movemos de La Palma, porque te cuento ahora una historia muy representativa de la desesperación de gran parte de la ciudadanía canaria. Ayeiza León ha esperado 23 años por una vivienda social en Tazacorte. Ahora, cuando por fin anuncia la entrega de 6 viviendas, descubre que una de ellas ya está ocupada de manera irregular. Ayeiza, que tiene toda la documentación en regla, se siente impotente y frustrada y admite que incluso ha pensado en ocupar para no quedarse sin un techo.
Nos sentimos ya cansados, impotentes y aburridos de este tema.
Ayeiza, ¿cuánto tiempo llevaba esperando?
Pues yo en realidad hace 20 y pico años que trataba con el ayuntamiento el tema de vivienda por tener una niña con discapacidad. En ese entonces pues era pequeña, ya hace 23 años que tiene ella, y estamos en ese tema, no he tenido suerte.
Y hoy se ha presentado la programación de actos de la Noche en Blanco en San Cristóbal de la Laguna, con una oferta variada de actos y actividades para el próximo 23 de noviembre. Por supuesto, también con el tradicional encendido de luces navideñas. Nuestro compañero Brian Estupiñán ha recogido todos los detalles.
La Noche en Blanco llega el sábado 23 de noviembre a la Laguna, pero un día antes, el viernes 22, se encenderán las luces de Navidad instaladas desde el pasado verano. La Noche en Blanco ofrecerá actividades desde las 11 de la mañana hasta bien entrada la madrugada, con pasacalles, talleres teatrales, conciertos y muchos eventos en el casco histórico. Este año se implementarán novedades como consignas para dejar las bolsas de la compra y disfrutar del ambiente lagunero. Y según explicaba la concejala de Comercio y Turismo, Estefanía Díaz, serán una comodidad para los visitantes.
Creemos que todo el mundo encontrará actividades que se ajustan a sus gustos y consigamos el objetivo de brindarles una gran jornada. Y como reza en nuestro eslogan, cada uno pueda vivir su noche en blanco. En este sentido, destacar de la programación que retomamos la actividad teatral, la danza y la atención al público infantil con criterios culturales, así como la atención al público infantil con diferentes capacidades, entre otras muchas acciones. Porque entendemos que la noche en blanco, nuestra noche en blanco, es mucho más que música y hay mucho más que mostrar.
Además, se reforzará el transporte público con 16 líneas de guagua y el tranvía, y se habilitarán aparcamientos disuasorios en Guajara para facilitar la movilidad y evitar congestiones en el centro de la ciudad.
1:58 de la tarde, la información continúa en cope.es. Sigues ahora La Tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
COPE.
Los últimos acontecimientos nacionales e internacionales nos han hecho olvidarnos de la guerra del Líbano. Pronto se cumplirán 2 meses de la invasión de Israel y parece todavía lejano el momento de un alto el fuego y del inicio de conversaciones de paz. Hay ya 1.300.000 desplazados internos y más de 300.000 refugiados en Siria y en Irak. Todos los días el conflicto provoca entre 20 y 50 muertos. Israel ha cambiado los objetivos iniciales de la operación. A finales de septiembre se trataba de crear una franja de seguridad para que sus ciudadanos de las localidades del norte pudieran volver a sus casas. Ahora lo que pretende es eliminar por completo la milicia proiraní Hezbollah. Netanyahu ha hecho un llamamiento a los libaneses para que apoyen sus objetivos y también les ha amenazado. Si Hezbollah combate a Israel en zonas densamente pobladas, la respuesta será muy contundente. Algunos analistas señalan que así se coloca a los libaneses en la disyuntiva de elegir entre una guerra civil o la invasión israelí. Netanyahu tiene el objetivo de crear un nuevo orden en Próximo Oriente y eso pasa por modificar la estructura compleja de las instituciones del Líbano, que se reparten constitucionalmente entre chiitas, suníes y cristianos. Israel quiere rebajar el peso de los chiitas y es posible que